En un episodio anterior os hablé de una encuesta a 64 expertos estadounidenses en las relaciones China-Taiwán y me quedaba con las ganas de comentarla porque parece muy inocente, una información más sobre China, pero como nada es casualidad, vamos a intentar ver juntos lo que han dicho estos supuestos expertos y por qué. Como siempre, antes de nada, cuando alguien hable de manera pública, preguntémonos a quién le está hablando. Y le hablan obviamente a su público, el público norteamericano, temeroso de China, que ve cómo su país cada día va peor, y los políticos y la prensa en general le presentan un culpable perfecto en el horizonte. Y estos expertos o el compilador de todas estas reflexiones no solo da su opinión, sino que intenta generar opinión, modificarla, moldearla para encarrilarla en una dirección concreta, buscando la profecía autocumplida. Siempre ocurre, pero no está de más recordarlo, no son hechos probados lo que vamos a comentar, ni siquiera indicios, son opiniones. Por otro lado, además de leerme y releerme el informe, he buscado información sobre estos supuestos expertos, muy discutible la palabra experto, y como digo habitualmente, en ocasiones me gustaría que me los colocaran delante cara a cara en un debate, para ver cuánto conocen de verdad la realidad de un granjero de la provincia de Sichuan, de un taxista de Guangzhou emigrado desde Hunan, o de una startup de Hangzhou que se plantea moverse a Beijing para estar más cerca del poder. Cuidado con los expertos en China porque muchos de ellos no conocen absolutamente nada sobre el país. Y bien, dicho esto, empecemos con la primera pregunta. ¿Crees que China tiene una estrategia coherente para unificar Taiwán de manera pacífica? Y solo el 20% de estos expertos cree que la tiene. No sé por qué es tan bajo el porcentaje, quizá la palabra clave aquí es coherente y el 80% ve incoherente todo lo que hace China. Sacando de la ecuación la palabra y pensando en que responden honestamente, las respuestas no están politizadas y conocen China, algo que es mucho suponer, estoy seguro que el 100% sabe que China tiene una estrategia pacífica de unificación y se llamaba, que la fruta caiga por madura. Obviamente esta es una estrategia totalmente incoherente, teniendo en cuenta que la Armada americana merodea por el Pacífico con el único objetivo de provocar una pelea. Quizá ahí está la respuesta. Seguimos, pregunta importante porque está ligada al tiempo. ¿Tiene China una fecha límite para unificar Taiwán? Y el 44% piensa que Beijing tiene un objetivo ineludible para unificar Taiwán en 2049. Para los que no lo sepáis, 2049 es fecha clave, grabada a fuego en el calendario chino, ya que se cumplirán 100 años de la fundación de la República Popular. Y sí, cualquiera que conozca mínimamente los objetivos del partido sabe que es clave llegar a esa fecha con China unificada. Así que sorprende que solo lo piense el 44%. Esto me dice que muchos de estos expertos no conocen China ni siquiera a nivel básico, o que no han entendido la pregunta, no se pregunta por cuándo se unificará Taiwán, sino si hay una fecha límite para hacerlo. Y desde luego que la hay. Otra cosa es que al final se pueda o no. Dentro de este bloque preguntan si Beijing considera algún otro escenario posible más allá de la unificación, y aquí se toca un tema importante que yo destaco mucho en mis diferentes vídeos, y es el concepto de status quo. Tanto a China como a Taiwán les interesa el status quo, son otros países los que muy lejos de sus fronteras intentan lo que comentaba, provocar una pelea. Pero ¿por qué a China y a Taiwán les interesa que nada cambie? ¿Porque no quieren que nada cambie? No, y de repente no entendemos nada. ¿Cómo puede ser que digas que a ambos países les interesa que nada cambie, pero a la vez digas que no es que quieran que nada cambie? Para entender este juego de palabras os remito a un episodio anterior, los chinos pueden esperar. Esta frase no se entiende en nuestra cultura porque tenemos una concepción temporal distinta. Como os decía en ese episodio, los estadounidenses tienen prisa y trasladan a través de los medios esa prisa a China, y por eso llevamos 73 años, desde 1949, anunciando que China está a punto de invadir Taiwán de manera inminente. A ambos les interesa que nada cambie porque ambos quieren que todo cambie a su favor, pero no hoy o mañana, sino cuando llegue el momento. Y el momento está muy lejos, o al menos más lejos de lo que nuestro estrés occidental es capaz de calcular. En realidad no sabemos si está lejos o cerca, pero ese cálculo solo necesitamos hacerlo los occidentales. Ellos pueden esperar. China espera que la fruta caiga por madura, y Taiwán en su día esperaba lo mismo, que el régimen comunista implosionara. Hoy, con dos sistemas políticos a priori distintos, pero con dos sistemas económicos a priori fotocopiados, esto mucha gente se resiste a admitirlo, pero China fue desarrollada principalmente con capital taiwanés. Taiwán ya sabe que China no va a caer. Hoy parece una barbaridad pensarlo, pero los taiwaneses siempre soñaron con reconquistar de nuevo toda China. Y si los chinos no hubieran abandonado el comunismo a finales de los 80, quizá tras una guerra civil y mil cosas más, hubiera tenido algún sentido los planes de Taiwán. Hoy, Taiwán ya no tiene un plan, el plan es aguantar, alargar la agonía, y como ha pasado con Hong Kong, que las generaciones que han nacido taiwaneses, pues intentar que mueran taiwaneses, y los que vayan naciendo, que se vayan haciendo la idea de que podemos retrasar la maduración de la fruta, pero el paso del tiempo es inevitable. Dicho esto, cuando hablo de Taiwán hablo de su gobierno, obviamente hay muchas inquietudes distintas en la isla, para nada hay unanimidad, estoy generalizando. Más, el 79% piensa que Xi Jinping priorizará el objetivo de unificación durante su tercer mandato. Bueno, vamos a ver si todo acaba bien en el congreso en el que estamos inmersos. Sí, está claro que Xi Jinping pasaría a la historia si consiguiera la unificación durante su mandato. Si ya lo igualan con Mao, pues imaginad si consigue lo que ni siquiera consiguió Mao. Algo de ego imagino que contará también en la toma de decisiones, pero creo que de nuevo lo vemos todo con mentalidad occidental. Xi Jinping no es Putin, Putin es, aunque no nos guste, uno de los nuestros culturalmente, un tipo que sabe que no morirá de viejo y ha decidido apostarse la herencia de los abuelos en el casino. Xi Jinping no tengo ni idea de lo que hará, pero me parece una persona mucho menos pasional, que se siente parte de un engranaje, no un líder supremo inmortal. No estoy diciendo que Putin lo sea, no entiendo lo suficiente sobre política rusa, no me estoy metiendo, estoy hablando como un observador extranjero desde el punto de vista chino. Pero, y volviendo a China, os decía, no es un líder supremo inmortal. Esto es un poco lo que habitualmente intento explicar cuando digo que China no es una dictadura tal y como se entiende en ciencia política, y no es una defensa de China, no seamos tan básicos. No es una dictadura porque simple y llanamente no hay dictador. Me responden a esto en ocasiones diciéndome que a lo que se refieren con eso es que hay una dictadura de partido. Bueno, me parece bien como concepto inventado para meter con calzador la palabra dictadura. Al presidente le pueden cortar la cabeza en cualquier momento, es un sistema de partido único, sí, autoritarismo, totalitarismo si queréis, la palabra que puede ser incluso peor que la palabra dictadura, pero no es una dictadura, seamos rigurosos con los términos, tiene infinitamente más poder Putin en Rusia que Xi Jinping en China, y para embarcarse en una invasión de Taiwán, al estilo Putin en Ucrania, debería primero aglutinar apoyos en la vertiente política pero también en la militar, no puede hacerlo de la noche a la mañana. Os lo explico de otra manera, si a Xi Jinping se le alargara la guerra como se le está alargando a Putin, sería sustituido fulminantemente. Mientras que Putin parece inamovible por procesos internos y desde mi desconocimiento diría que solo abandonaría su cargo si se toma un yogur en mal estado o se resbala por las escaleras. Obviamente todo lo que comento sobre Xi Jinping lo hago con la información que tenemos hoy. No me pongo a divagar sobre lo que hará en el futuro, sobre si acumulará muchísimo poder en el futuro, eso no lo sé. Hasta ahora tiene el poder que tiene. En fin, más preguntas porque aún hay mucho más. El 63% de los expertos piensa que la invasión es posible dentro de los próximos 10 años. Hombre, aquí lo raro es que no lo piense el 100%, porque posible es. Creo que muchas veces el lenguaje nos juega malas pasadas y la prensa y los políticos se sienten muy superiores a la plebe con este tipo de manipulaciones. En realidad, también, siendo honestos, cuando uno analiza el informe completo, el documento no dice esto, pero como lo han elegido como titular, voy a analizar esto, el titular, porque me parece mucho más impactante que lo que en realidad dice el informe, y con esos impactos son los que nos intentan manipular. ¿Dónde está la clave aquí? En decir que el 63% de los expertos piensa que la invasión es posible dentro de los próximos 10 años. La clave está en la diferencia entre lo posible y lo probable. ¿Es posible que el grupo de amigos con el que juego a fútbol los domingos le ganemos al Real Madrid en un partido? Hombre, posible es. ¿Es probable? Pues es muy poco probable. ¿Es posible que China invada Taiwán en los próximos 10 años? Claro que es posible. ¿Es probable? Pues no sabemos cuán probable es. Esa sería la pregunta clave. Incomprensiblemente, solo el 63% piensa que es posible. La pregunta en realidad no sirve para nada, no sabemos nada más de lo que sabíamos después de esta pregunta, es lo que pasa siempre con el concepto de posibilidad. Todo es absolutamente posible. Que nos invadan los extraterrestres, que caiga un meteorito mañana. La vida no la medimos en términos de posibilidad, sino de probabilidad. Cuando veáis una estadística de posibilidad, dadle la vuelta y la descifraréis muy fácilmente. Si lo hubieran preguntado a los expertos, ¿es absolutamente imposible que China invada Taiwán en los próximos 10 años? Todos nos dirán que no es imposible, el 100%. ¿Por qué? Porque todo puede suceder. Entonces, si esta pregunta no sirve para dilucidar una posible invasión, ¿para qué sirve? Pues básicamente para seguir hablando de una posible invasión, aunque no haya indicios de ello. Haced la prueba, id a vuestro sobrino y preguntadle delante de su madre, ¿sabes que el tabaco es malo para la salud, verdad? Y después le decís, ¿sabes que tu madre todo lo que te dice es por tu bien, verdad? Y después le preguntáis, ¿sabes cómo se ve un pulmón después de 20 años fumando? Y no le digáis nada a la madre, al acabar las preguntas os marcháis. ¿Qué creéis que pasará? Pues que os estallará el WhatsApp en 2 minutos. ¿Veis? Da lo mismo si el niño ha fumado o no. Lo importante es que estáis haciendo las preguntas adecuadas y habéis colocado ya el miedo en el espectador, en este caso, la madre. Más, el 77% piensa que China invadiría inmediatamente si Taiwán declarara su independencia. Esta pregunta es un despropósito en sí, porque parte de la concepción occidental que tenemos sobre Taiwán y no de la concepción china, o mejor aún, taiwanesa, que se tiene sobre Taiwán. Primero, Taiwán ha vivido como territorio independiente y soberano desde 1949. Es como si nos preguntáramos si Gibraltar debería o no declarar su independencia de España. ¿Qué sentido tiene, si ya es independiente? No, porque no es lo mismo Gibraltar que Taiwán, obviamente. Piensas que no es lo mismo desde tu concepción occidental, pero no estás entendiendo el problema desde su concepción. Lo de declarar la independencia es una inquietud nuestra, no taiwanesa. Es cierto que llevamos tantos años inoculando esa inquietud en Formosa, que ya hoy sí nacen taiwaneses que quieren declarar su independencia porque no entienden de dónde vienen, no siguen lo que pedían sus antecesores, siguen lo que marca la agenda americana. Pero es muy fácil entender por qué los taiwaneses no quieren una independencia, haciéndonos la pregunta qué conseguiría Taiwán si hoy declarara su independencia. En positivo, absolutamente nada, porque ya es un territorio independiente. Entonces, ¿cuál sería su objetivo para declarar la independencia? Provocar a China, que es para lo único que sirve esta declaración. No va a obtener ningún otro tipo de ventaja. Tiene ejército propio, moneda propia, relaciones internacionales propias, no tiene embajada en la mayor parte de los países, bueno, tiene oficinas comerciales que sirven para lo mismo. Incluso los países que reconocen a China y no reconocen a Taiwán pueden comerciar perfectamente con Taiwán. Es más, su mayor y mejor socio comercial es China. El tema de declarar su independencia solo sirve para tensar más la cuerda con China, que es lo que queremos los occidentales, claro. Como occidentales me refiero a los estadounidenses, el resto somos occidentales de prestado, no pintamos nada. Si entendiéramos la historia de Taiwán, comprenderíamos que nunca han querido declarar su independencia. Es más, declarar su independencia significa la derrota. Su objetivo nunca fue separarse de China, su objetivo fue gobernar China. Ellos no son otra cosa, son chinos. Y no quieren ser otra cosa. En todo caso, no quieren ser comunistas. Porque también, como el resto del planeta, viven pensando que China es una dictadura comunista. Para que veáis que no solo estamos cegados en Occidente, a solo 180 kilómetros de China hay chinos que no entienden China, que se informan a través de medios norteamericanos y que son igualmente manipulados para que tengan mucho miedo de esos otros chinos que viven en una economía prácticamente fotocopiada. Bueno, el titular, más de un 77% piensa que China invadiría inmediatamente Taiwán si declarara su independencia, da para mucho más. Mi cuerpo me pide decir que sí, que si Taiwán cayera en las exigencias estadounidenses y declarara su independencia, sí, China reaccionaría. Pero si lo medito más, si intento pensar más como un chino, de manera mucho más racional y no tan emocional, ni siquiera ahí lo tengo tan claro. Volvería al punto anterior y vería que en un cálculo de coste-beneficio no está tan clara la resolución rápida del conflicto y si los chinos actúan fríamente, de nuevo, con una declaración de independencia, no cambia nada. China presionaría a cada país para que no reconociera esa independencia y todo seguiría igual. Independientes o no, la estrategia no cambia, que la fruta caiga por madura. Obviamente se tensionaría mucho el mundo, no estoy diciendo que no pasara nada ante una declaración de independencia, los chinos se superofenderían, aumentarían muchísimo las tensiones entre China y Estados Unidos, se sacarían a pasear misiles, se arrimarían mucho más los unos a los otros, pero sigo pensando que no pasaría nada. Por último, el 100% de los expertos dice que China cree que los americanos mandarían su ejército a defender Taiwán. Uf, cada una de estas preguntas daría para un episodio entero, cuidado aquí. Primero, como en todas y cada una de las afirmaciones, preguntémonos a quién le están hablando. Y le hablan a su público. Es decir, cuando preguntan si Xi Jinping hará esto o esto otro en su tercer mandato, el mensaje a su público es, este tipo es un dictador. Cuando preguntan si Taiwán declarará su independencia, el mensaje hacia su público es, los taiwaneses son un pueblo oprimido deseoso de declarar su independencia. Es decir, aquí nada es inocente, las preguntas inoculan ya respuestas en la mente del público. ¿Y qué le están diciendo a su público con esto de que China cree que los americanos mandarían a su ejército a defender Taiwán? Primero, ellos no están diciendo lo que creen, son muy hábiles ahí, están diciendo lo que creen que China cree. Quitándose responsabilidad, colocan la carga del mensaje sobre lo que piensan los chinos. Cuando, siguiendo todo el informe, uno se da cuenta que no tienen ni la más remota idea de lo que piensan los chinos. Y seguimos. ¿Qué segundo mensaje habría aquí? Que es nuestro deber como norteamericanos, guardianes de la democracia y de los valores de no sé qué, proteger a Taiwán. Hasta nuestro enemigo sabe que lo sabemos, ¿cómo íbamos a fallarles? Así preparamos a nuestro público para mayores presupuestos armamentísticos, gasto militar, necesario, claro, y todo lo demás. Fijaos que no solo estamos diciendo que Estados Unidos defenderá a Taiwán, sino que de alguna manera, tras haber preparado muy bien al público en las preguntas anteriores, la idea que plantea es que si esto no ha pasado ya, es porque ahí estábamos. Y en parte es verdad. Lo importante no es tanto si nos cuentan verdades o mentiras, sino cómo nos orientan hacia un odio concreto. Quizá esté justificado ese odio, haya cada uno con su opinión. Depende de cada uno de vosotros. Es decir, que un violador es alguien malo, no tengo ninguna duda. Pero no necesito que me manipules diciéndome que ya de pequeño miraba por el agujero de la pared a las vecinas. Es más, me rebelo contra esa manipulación. Y rebelándome no estoy defendiendo al violador, estoy defendiendo mi autonomía para llegar a las conclusiones correctas sin tu intervención sobre mi cerebro. Porque hoy quizá lo haces por mi bien, pero el día que lo hagas para perjudicarme, a lo mejor ya no he generado las defensas suficientes, sentido crítico, etcétera, para hacer frente a esa manipulación. En fin, habría mucho más para comentar, pero no quiero que se me alargue demasiado el episodio. Quizás si veo que genera interés, si me lo pedís, vuelvo a ello comentando los problemas de inconsistencia temporal de Biden en las afirmaciones sobre la defensa militar de Taiwán, pero sí quiero comentar para terminar una interpretación que hago del teorema de la imposibilidad de Arrow aplicado a las encuestas, porque todos somos muy manipulables. Y en este sentido varias cosas. Primero, cuidado con el concepto de oportunidad temporal, el cuándo se hacen las preguntas. Si le preguntamos a una persona si pagaría por un seguro a todo riesgo para su coche, su respuesta variará sensiblemente antes y después de un accidente. Pensad que esta encuesta se hizo justo después del polémico viaje de Pelosi a Taiwán. La misma encuesta en 2019 hubiera tenido resultados radicalmente distintos y probablemente si la repetimos en 2024 tenga resultados absolutamente distintos. No sabemos si para bien o para mal, pero el momento importa, tengámoslo en cuenta. Segundo, cuidado cómo hacemos las encuestas porque hay mil formas de manipular. Y os voy a poner un ejemplo, reduciéndolo al absurdo, pero para que todo el mundo lo entienda. Si pregunto a un pacifista si ve bien subir la inversión de armas para la policía, un buen porcentaje me dirá que no. Pero si soy un buen político, lo puedo hacer de otra manera. Y la idea es, como en cualquier maniobra de cortejo, allanar el terreno con estrategias previas para obtener un porcentaje de éxito mayor. ¿Cómo consigo que un pacifista responda positivamente a una encuesta donde pregunto si debo aumentar el presupuesto en armas para la policía? Fácil. Primera pregunta, ¿conoces a alguien cercano que haya sido atracado alguna vez? Segunda pregunta, ¿sabías que según un estudio de la Universidad de Harrington-Sands, los traumas de un asalto no se superan jamás? Tercera pregunta, ¿sabías que hay países como X, Y y Z donde una alta inversión en vigilancia pública ha conseguido bajar los asaltos y violaciones a prácticamente cero? Cuarta pregunta, ¿sabías que mientras los belicistas hablan de incrementar sensiblemente el gasto militar, otros partidos que representan la nueva política creen que ese dinero podría invertirse en servicios de protección al ciudadano a nivel interno? ¿Qué preferirías tú? Quinta pregunta, ¿sabías que la cantidad de inversión que se hace a nivel privado para garantizar la vigilancia que no te ofrece el Estado, a nivel de sistemas de alarma domésticos, perros, puertas de seguridad, etcétera, provoca que haya una cantidad ingente de empresas privadas que se están beneficiando y sacando sus beneficios fuera del país cuando esta es una necesidad básica del país y el Estado, que somos todos, no la está garantizando? Yo os aseguro que si seguimos así durante 50 preguntas, en la pregunta 51 los pacifistas no solo están de acuerdo con la inversión en equipamiento policial, no armas, sino que además les parecerá poco. Atentos con las encuestas porque nos fijamos habitualmente en las respuestas y lo que más me preocupa de ellas son las preguntas. Hasta aquí, os dejaré el informe completo a patronos y miembros del canal, si alguien más lo quiere que responda al episodio en alguna de las redes donde lo comparto, y hoy me despido con una frase de Confucio. Es posible conseguir algo después de 3 horas de pelea, pero seguro que se podrá conseguir con apenas 3 palabras impregnadas de afecto. Cuidado porque desde Maquiavelo y desde mucho antes estudiamos los clásicos chinos y hemos conseguido darle la vuelta a esta sencilla enseñanza llena de amor para hacerla funcional a las necesidades políticas del momento. Gracias y hasta pronto.